voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
Todos los actores sociales de Colombia entendamos que tenemos una oportunidad de conservar nuestra naturaleza y que esa conservación se convierta en un escenario de desarrollo económico sostenible.
Todavía queda un reto grandísimo, que es conseguir esa articulación interinstitucional para llegar al empresario.
En el Huila Conaipe, las comunidades identificaron el turismo ecológico como una forma de buscar, pues digamos, ver todos esos paisajes que hay en el Neiva contiguos al desierto de la Tatacoa.
Una vez más, damos la bienvenida a todos los oyentes que a esta hora se conectan con Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Hoy les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Gracias, Dagoberto. Como siempre, un placer estarlos acompañando en este programa.
Mónica, le cuento que hoy estaremos hablando de biodiversidad y desarrollo sostenible. Y es que con el fin de propagar las diferentes estrategias para el desarrollo sostenible como herramienta clave en la construcción de paz y en el marco del posconflicto que atraviesa nuestro país, el PNUD está desarrollando una serie de programas que tienen como objetivos básicos, entre ellos, el fortalecimiento de las comunidades, el mejoramiento de la calidad de vida de las mismas, con iniciativas que apunten a reducir procesos de deforestación y desertificación, difusión de temas ambientales que den a conocer el valor real que tiene la riqueza natural en nuestro país. Se busca con esto analizar el estado actual de los proyectos y el posible impacto de los mismos a través de una perspectiva propia del sistema de las Naciones Unidas y un aliado gubernamental, el Ministerio del Medio Ambiente. Con el fin de dar a entender estas iniciativas y objetivos, hoy contamos con dos invitados muy especiales que nos explicarán todos los pormenores sobre este tema. Ellos son Jimena Puyana, gerente nacional de desarrollo sostenible del PNUD en Colombia, y César Rey, director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente. Jimena, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, un saludo muy especial a toda la audiencia.
César, bienvenido.
Un cordial saludo para todos.
Pues bien, Jimena, César, Mónica y oyentes, antes de iniciar a profundizar en este tema, quiero invitarlos a conocer las actividades realizadas por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas esta semana en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. La ONU en minutos de esta semana tiene como principal noticia la presentación del informe anual sobre derechos humanos que se realizó el jueves 16 de marzo en el Hotel Casa Medina de Bogotá y que estuvo a cargo de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD. En el documento, la agencia celebra el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Además, se destacan las tareas que las partes negociadoras le encomendaron al organismo de la ONU para apoyar la construcción de paz, así como la descripción de la situación de derechos humanos en Colombia en aspectos como la paz, la seguridad, el desarrollo y la democracia. De igual forma, resalta algunos desafíos, especialmente en las áreas rurales, que incluyen la seguridad ciudadana, la violencia vinculada a actividades económicas ilegales, los ataques en contra de los defensores de derechos humanos, la corrupción y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. A propósito de los retos que aún persisten, Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó la atención sobre las deficiencias del sistema electoral en Colombia y la situación de violencia que afecta a los defensores de derechos humanos en el país.
En el informe hablamos que hay gente que tiene que viajar por 10 días para votar, con un gran gasto de recursos, y otras personas en las ciudades pueden dar 10, 20 minutos para votar. Esto no puede ser así. El gobierno, el Estado, tiene que cambiar eso para facilitar que todos y todas tienen el mismo acceso a esta votación. Segundo, en razón de los problemas de defensoras y defensores de derechos humanos. En 2016 había un gran número de ellos matados. Y señalamos que hay algo importante, que varios de ellos fueron matados para apoyar las políticas públicas del Estado. Y claro que algunos de ellos fueron matados para apoyar la política de paz. Entonces es importante que el Estado tome atención.
Por parte del gobierno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, acogió con beneplácito el informe, afirmando que este muestra un panorama optimista para el futuro de la nación.
Demuestra el impacto que ha tenido el fin del conflicto con las FARC en la disminución de la violencia en muchas zonas de Colombia, demuestra que tenemos que apostarle a la consolidación de la paz territorial y señala, sin lugar a dudas, que estas negociaciones de paz valen la pena, igual que lo que se está intentando con el Ejército de Liberación Nacional. Plantea dos grandes desafíos para el Estado colombiano: el control territorial e institucional de las zonas que están siendo dejadas por las FARC y, en segundo lugar, avanzar para enfrentar dos grandes flagelos: los cultivos ilícitos y los asesinatos y amenazas de líderes sociales. Queremos trabajar con la comunidad internacional y con las organizaciones sociales en las regiones para enfrentarlos con éxito.
Por último, Carlos Antonio Lozada, negociador de las FARC-EP en La Habana, destacó que este tipo de eventos deben transmitir un mensaje que permita a la sociedad seguir construyendo las bases de una paz sostenible.
Todos los textos, los diversos puntos del acuerdo, de alguna manera están vinculados con la necesaria protección de los derechos humanos. Aquí se está construyendo no solamente una paz estable y duradera, sino un proceso muy importante de reconciliación de los colombianos, y eso pienso que es el mensaje que debe salir de este tipo de eventos, para que todos entendamos que, independientemente de las dificultades que hay en este momento, la paz se está cimentando y en un futuro vamos a poder gozar y disfrutar realmente de los resultados de este proceso.
Por otro lado, el pasado lunes 13 de marzo, el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas publicó su cuarto informe, que comprende el periodo del 7 de febrero al 7 de marzo del presente año. A esta fecha, el mecanismo se encuentra integrado por un total de 1.094 miembros, de los cuales aún quedan por desplegar 182 integrantes del gobierno nacional y 182 integrantes de las FARC-EP. Asimismo, ha recibido 41 solicitudes, de las cuales se determinó que 40 son de competencia del mecanismo, 28 están bajo verificación, 7 constituyeron una violación leve, 3 un incumplimiento y 2 incidentes irrelevantes. Además, señala el documento, se finalizó el monitoreo y acompañamiento de 36 movimientos de los combatientes de las FARC-EP desde los puntos de preagrupamiento temporal hacia las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización. Los resultados de las evaluaciones presentadas en este informe indican que urge intensificar los esfuerzos para finalizar su construcción, debido a las difíciles condiciones de vida en las que se encuentran los integrantes de las FARC-EP dentro de las zonas veredales y puntos transitorios de normalización. Finalmente, con el inicio del proceso de dejación de armas, el mecanismo de monitoreo y verificación estará próximamente informando, según los términos del acuerdo, cada una de las fases de este proceso. Mientras los resultados de la globalización se ponen en tela de juicio, América Latina y el Caribe observa con interés la idea de convertirse en un vecindario de puertas abiertas. Las bondades de la integración comercial, según los expertos, podrían ser la clave para un futuro con crecimiento positivo y sostenible. Así lo establece un nuevo informe del Banco Mundial, Mejores Vecinos, hacia una renovación de la integración económica en América Latina, el cual analiza el cambio del entorno mundial y resume las ventajas de convertirse en una región abierta e integrada comercialmente. El miércoles 15 de marzo, en la Universidad de los Andes en Bogotá, un panel de expertos de alto perfil debatió las conclusiones del informe, las mejores prácticas mundiales y las políticas para mejorar la integración dentro de la región. En el evento estuvieron presentes figuras como Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, y Samuel Pinnagura, economista senior del Banco Mundial y coautor del informe. Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, también estuvo presente y habló sobre el propósito de este informe.
La motivación central de este estudio es ofrecer argumentos sustentados para una integración más amplia y profunda, para poder competir más beneficiosamente en el mercado internacional y así crecer. Este informe nos demuestra que revitalizar los esfuerzos para integrarnos mejor con nuestros vecinos nos ofrece un camino con un potencial aún no explorado plenamente para aumentar precisamente esta competitividad. La búsqueda de una mejor calidad de integración con nuestros vecinos implica ir mucho más allá de una simple reducción de aranceles. Según nuestros datos, el país promedio latinoamericano aplica hoy un arancel del 8% a sus socios comerciales, muy por debajo del 12% que se aplicaba en los años 90. Pero aún así, el estudio muestra que todavía los exportadores latinoamericanos enfrentan costos de comercio que son el doble de los países de Asia y del Pacífico.
Pues bien, gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo informe. Les recuerdo que hoy estaremos hablando sobre biodiversidad y desarrollo sostenible. Y para ello nos acompañan Jimena Puyana, gerente nacional de desarrollo sostenible del PNUD en Colombia, y César Rey, director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente. Jimena, entonces empecemos con saber qué regulaciones a nivel mundial existen para proteger la biodiversidad y cuáles son los compromisos de Colombia al respecto.
Bueno, más que regulaciones, son una serie de convenciones internacionales y de acuerdos a los que los países han llegado en temas de biodiversidad, de cambio climático y de otra serie de temas ambientales que son muy relevantes para el planeta. Por ejemplo, el Convenio de Diversidad Biológica, en donde los países han acordado una serie de metas que tienen que ver con establecimiento de áreas protegidas, con el manejo del conocimiento tradicional, con las distribuciones de los beneficios que se derivan de, por ejemplo, el acceso a los recursos genéticos, que tienen que ver también con el uso sostenible de la biodiversidad, con cómo los países deberían manejar sus zonas marinas y costeras. Y también hay otra serie de instrumentos que han sido acordados por los países, que tienen que ver, por ejemplo, con las zonas secas, con el manejo de la desertificación y la sequía, pues que también son muy, muy relevantes.
Muy bien, entonces existen diferentes políticas a nivel internacional que regulan la materia, pero César, ¿cuál es el estado actual de la biodiversidad del país y cómo ha impactado el conflicto armado, las actividades extractivas y productivas, la biodiversidad biológica de Colombia?
Es claro que la diversidad original pues ya se ha reducido bastante. De hecho, pues tenemos unos listados bastante grandes de especies que están en las diferentes categorías de amenaza, y eso pues debe llamarnos a todos una alerta y ver cuál sería el tipo de decisión que cada uno, desde lo que hace, desde cómo se proyecta en el territorio, pues debería colaborar en la protección de la biodiversidad. Sin embargo, este es un país tan rico, tan diverso, que pues todavía hay muchas oportunidades, y el número de ecosistemas, de especies en ellas. De hecho, parte de reconocer que nuestros ecosistemas, desde la localización geográfica que tiene el país, también tiene la posibilidad de tener muchas de las especies migratorias de norte a sur, de sur a norte del continente, y eso pues definitivamente enriquece nuestras posibilidades de maravillarnos con esta diversidad, pero también de explorar efectivamente cuál es el tipo de compromiso que el país tiene, tanto en el contexto internacional como propio, en función de proteger esa biodiversidad. El tema del conflicto armado, podríamos decir, como en cualquier grupo que pueda caminar y que esté mucho tiempo en los bosques sin condiciones alimentarias, sin posibilidades de acceder a proteína u otro tipo de abastecimientos, pues seguramente vamos a encontrar unos bosques y unos ecosistemas que van a tener algunas crisis, en términos de que los diferentes elementos de la cadena alimenticia o de una cadena alimenticia estable dentro de un ecosistema pues puedan encontrarse allí. Sin embargo, las posibilidades de restauración, de regeneración de esas condiciones son las que debemos construir. De hecho, parte de lo que estamos mirando con el concepto de Bosques de Paz desde el Gobierno Nacional es establecer canales de conciliación, no solamente entre humanos con humanos, sino de los humanos con el medio, y definitivamente reconocer y comprender cuáles serían las oportunidades para que gradualmente podamos ir dando de nuevo las condiciones para que humanos y bosque puedan convivir en el tiempo.
Bueno, Dagoberto, Jimena, César y oyentes, pues precisamente para conocer esas oportunidades que nos ofrece la biodiversidad en Colombia, escuchemos en la siguiente sección, Voces para el Análisis, a la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y desde la sociedad civil a Agrosolidaria.
Voces para el análisis.
Y Los negocios verdes son emprendimientos que ofertan y demandan bienes con impacto ambiental positivo, económico y social, en pro de conservar la biodiversidad del país. El Plan Nacional de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de 5 programas regionales, prioriza 8 líneas estratégicas que buscan la preservación del capital natural de Colombia, las que detalla Ana Karina Quintero, coordinadora del Grupo de Promoción y Competitividad de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente.
Política y normatividad, ciencia, tecnología e innovación, comunicación y posicionamiento de estos negocios, coordinación y articulación interinstitucional, temas de fortalecimiento de la oferta, sistemas de información, de monitoreo, de verificación de criterios y facilitar el acceso a fuentes de financiación de empresarios. Tenemos 2 objetivos estratégicos. El primero es llegar al 70% de las autoridades ambientales con implementación de este programa. Y el segundo es que tenemos un apoyo presupuestario de la Unión Europea con recursos de Unión Europea que ejecuta el Ministerio de Ambiente, y en el marco de eso se ha diseñado el programa de generación de negocios verdes. Ese programa de generación de negocios verdes tiene una meta de llegar a 653 negocios verdes que estén verificados con plan de mejora y que se les haga una asistencia técnica en esta implementación de plan de mejora y de modelo de negocios, y que se logre llegar a una etapa en donde ellos puedan tener acercamiento a mercados y también a la financiación.
Con este programa, además, se contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se prevé que en 2017 y 2018 intervenga la región central, Caribe y Amazonía, así como pasó en 2015 en la Orinoquía y en 2016 en la región pacífica. Quintero habla sobre los parámetros para que un negocio sea considerado verde y los desafíos que tienen las corporaciones para implementar estos proyectos.
Hay 12 criterios. Esos 12 criterios se desarrollan en una herramienta de verificación que tiene 46 indicadores, y lo que estamos haciendo es que con el apoyo de la autoridad ambiental y las instituciones locales se pueda hacer esa verificación de criterios en negocios verdes de las empresas o negocios que venimos acompañando, y que además sirva para desarrollar unos planes de mejora que permitan organizar la intervención de las instituciones. Todavía queda un reto grandísimo, que es conseguir esa articulación interinstitucional para llegar al empresario, que esas herramientas se puedan bajar a los empresarios y que los empresarios puedan acceder no solo a asistencia técnica, que es lo que actualmente nosotros hacemos, sino que también queden preparados para acceder a mercados o para acceder a fuentes de financiación que prefieran este tipo de negocios que son sostenibles.
AgroSolidaria es una organización agroalimentaria que promueve prácticas de negocios verdes, recuperando métodos ancestrales de agricultura desde un enfoque de conservación. Mario Bonilla, codirector de la Confederación AgroSolidaria Colombia, analiza la oportunidad del posacuerdo para promover el turismo sostenible en el país. Asimismo, puntualiza sobre una convocatoria para ayudar a las comunidades cuyos suelos han perdido vida orgánica.
Todos los actores sociales de Colombia entendamos que tenemos una oportunidad de conservar nuestra naturaleza y que esa conservación se convierta en un escenario de desarrollo económico sostenible, basado en producción limpia, en oferta de productos orgánicos y también en turismo sostenible. Los suelos en ladera pierden la materia orgánica en cada aguacero, que es la vida orgánica pues del suelo. Nosotros estamos invitando pues a voluntarios a que nos ayuden a construir terrazas de cultivo tipo Inca con un fin específico, que es conservar suelos. Estamos convocando para encontrarnos en Tibasosa el 6 de abril. Allí hay un taller de inducción. Ya lo otro práctico se va a hacer en campo a partir del 7. Creemos que en unos meses vamos a tener pues una red de voluntarios que ya han en la práctica desarrollado la técnica de construcción de terrazas y que podían regarse por el país a proteger suelos bajo esta tecnología, que ayudaría mucho.
We'll be right back.
Bien, como pudimos escuchar, son muchas las oportunidades que nos puede ofrecer la biodiversidad del país. Pero Jimena, el conflicto armado se ha desarrollado en mayor medida en zonas con ecosistemas ricos en biodiversidad y servicios ecosistémicos, y en algunos casos también de gran fragilidad. Ahora que el paso, digamos que se abre para tener acceso a las mismas, ¿cuáles son los riesgos e impactos que puede tener sobre la biodiversidad de estas zonas un escenario de posacuerdo?
El conflicto armado, pues, es una, y su relación con el tema ambiental, digamos, es una gran paradoja. Por un lado, todos sabemos los impactos que el conflicto armado ha dejado en el medio ambiente: voladuras de oleoductos, aguas contaminadas, incluso episodios violentos dentro de las áreas protegidas del país. Pero por otro lado, también es cierto que las zonas más afectadas por el conflicto armado son zonas que aún tienen unos niveles de integridad ecológica importantes. Entonces, lo que se presenta ahora es un gran reto sobre cómo estas zonas rurales, en su mayor medida, que han estado tan aisladas y tan apartadas del desarrollo, que han estado rezagadas del desarrollo, van a lograr el cierre de brechas sociales, económicas y de desarrollo sostenible, sin llegar nosotros a los niveles de transformación que tienen zonas como, por ejemplo, la parte centro del país, donde se concentra el mayor porcentaje de la población, que puede tener unos indicadores de desarrollo humano y de desarrollo económico más positivos que estas otras zonas que han sido afectadas por el conflicto armado, pero que en términos de transformación de sus paisajes y de sus ecosistemas, pues la situación es completamente contraria. Entonces, el reto aquí es cómo vamos a hacer nosotros para lograr pensar en un modelo de desarrollo que permita cerrar esas brechas con propuestas de desarrollo sostenible. Y como lo decía Ana Karina, pues hay muchas oportunidades en el uso sostenible de la biodiversidad, que pueden brindar oportunidades para pensar un modelo de desarrollo rural sostenible distinto, complementarias a las, también a las tradicionales, porque no podemos aquí solamente hablar de el desarrollo de nuevos mercados completamente inaccesibles, pero sí oportunidades distintas en temas de, por ejemplo, ecoturismo, aviturismo, en temas de uso de biodiversidad, como ya mencionaba. Lo otro es que todos estos impactos negativos que el conflicto ha dejado también generan oportunidades para la reconciliación y para la reincorporación. Por ejemplo, podemos estar hablando aquí de oportunidades alrededor de los procesos de restauración, de oportunidades que pueden existir alrededor de la conservación y el monitoreo de los bosques para prevenir la tala o para monitorear los procesos de deforestación del país. Entonces, yo creo que la diferencia frente a lo que ha ocurrido en otros años es que esta vez existe la voluntad política, la voluntad de todos los actores del conflicto que han estado involucrados, de pensar en un país diferente, y por lo tanto las condiciones para materializar ese sueño de un país distinto van a estar dadas esta vez, y yo creo que tenemos que apostarle a eso.
Entonces, el conflicto armado en algunos casos fue un escudo de protección para algunos sectores ricos en biodiversidad, pero César, en los procesos actuales donde se avanza en la paz territorial después de más de 50 años de conflicto armado, la biodiversidad puede convertirse en una oportunidad mediante el uso sostenible y aportar a un escenario de posacuerdo. Hablemos un poco de eso, de estas oportunidades. ¿De qué manera se espera que la biodiversidad se convierta a futuro en una oportunidad, tanto para las víctimas como para los excombatientes?
Una primera invitación a pensarlo en doble vía, ¿no? O sea, cómo la biodiversidad va a ser oportunidad para los excombatientes y para las víctimas, pero también cómo las víctimas y los excombatientes son una oportunidad para la biodiversidad. Y si lo miramos en doble vía, seguramente podremos encontrar pues algunas opciones a revisar. Por ejemplo, tal como lo mencionaba Jimena, en términos de las oportunidades del desarrollo rural, resulta que en general nuestros instrumentos que desarrollan lo rural, cuando llegan al bosque algo les sucede, ¿sí? Tenemos una serie limitante en términos de que procesos de asistencia técnica, de formación, de fomento, de acceso a crédito para una dinámica económica asociada al uso de la biodiversidad de nuestros bosques, de nuestros ecosistemas naturales, es casi inexistente. Y claro, pues ya el presidente ha marcado este tema y pues ha dado las orientaciones a través del ministro para que podamos entonces desarrollar efectivamente y volver el tema del uso de la biodiversidad, el concepto del uso de los bosques, el uso de los recursos que están allí existentes, porque definitivamente, reconociendo que hay unas áreas para la preservación como los parques nacionales naturales y otras categorías muy importantes, el resto de los ecosistemas naturales debería estar al servicio de esta sociedad y la sociedad al servicio de los mismos en un enlace y en un reconocimiento de una mutua dependencia. Por lo tanto, debemos caminar muy rápidamente a reconocer, y esto es una invitación también a la academia y a los diferentes grupos de investigación, que tenemos listos ya en términos de saber cuál es el comportamiento y el estado de las poblaciones, de aquellos recursos de la biodiversidad que puedan ser utilizados, y también indicarnos y pues digamos muy dispuestos a poder generar las reglamentaciones que sean del caso para que esa dinámica pues pase de ser un mito a ser un hecho que podamos vivir y convivir, y que parte de las propuestas que le estemos llevando a las víctimas, a los excombatientes, sea efectivamente, mire, enlaces y al bosque de esta manera, y reconociendo que de todas maneras debemos complementar el hecho con la actividad agropecuaria. Se trata aquí no de generar un lo uno o lo otro, sino lo uno con lo otro, y cuáles son las diferentes combinaciones posibles que podríamos lograrlo. Y pues los invito a todos a que cualquier hecho creativo, innovativo que ustedes nos puedan dar, estamos con toda la capacidad de escucharlos, con todo el ánimo y de encontrar las rutas posibles para que efectivamente esas oportunidades sean concretas.
Bien, César, me quedo con una frase que usted acaba de decir: víctimas y excombatientes pueden ser una oportunidad para la biodiversidad. Ahora los invito a escuchar en nuestra próxima sección, y a la vez un poco para visibilizar esas experiencias de las cuales hemos estado hablando, el caso de Aipe Huila. Nos habla de la importancia del bosque seco tropical y cómo se puede hacer un uso sostenible de este ecosistema.
En su propia voz.
Los ecosistemas secos son actualmente en Colombia unos de los más frágiles y amenazados del país. Su condición ha puesto en riesgo no solo la existencia de variedades únicas de plantas y animales, sino también la supervivencia de las comunidades que los habitan. Para hacer frente a este panorama, PNUD ha liderado el proyecto de uso sostenible y conservación de la biodiversidad en ecosistemas secos. Zoraida Fajardo, coordinadora de esta iniciativa, habla al respecto.
Nosotros en este momento estamos trabajando obviamente en un ecosistema de bosque que ha sido muy necesario trabajar sobre él porque está en alto peligro de desaparecer, que es el bosque seco tropical. Estos bosques también albergan una biodiversidad muy endémica, restringida a las condiciones climáticas que tienen estos ecosistemas con temporadas prolongadas de sequía. Entonces estamos hablando de las llanuras del Caribe, de los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca, en la región de Dagua, región de Patía, donde la frontera agropecuaria se ha expandido precisamente porque son tierras muy fértiles. Entonces, esto ha conllevado a la desaparición de este bosque seco. El desafío es el pensar que se puede conservar a la vez que se está produciendo. Entonces, en los usos que hemos podido encontrar allí, le doy dos ejemplos. En Atagaima, pues la gente identificó una especie como el totumo. Entonces, la parte dura va para artesanías, para almacenamiento de alimentos, etcétera. Y la parte blanda se maneja y se le da como comida al ganado en una época de sequía. Y para el caso de en el Huila con Aipe, las comunidades identificaron el turismo ecológico como una forma de buscar, pues digamos, ver todos sus paisajes que hay en Neiva contiguos al desierto de la Tatacoa.
Como parte de estas iniciativas de turismo ecológico, a pocos kilómetros del municipio de Aipe Huila, en un predio de 60 hectáreas, se encuentra el Sendero Chicalá, un recorrido que busca revelar los secretos del bosque seco tropical. Dora Luz Rivera, una de las guías dentro de este sendero, da la bienvenida, y Liliana Andrade, dueña del predio, explica por qué decidió hacer de su finca un santuario del llamado Bosque de los Mil Colores.
Buenos días, bienvenidos a esta caminata explorador de secretos en el bosque seco tropical. Estamos ubicados en la vereda San Isidro del municipio de Aipe Huila. Es una caminata de 3 horas, 1230 metros. Es un acto de conciencia con el medio ambiente y específicamente con el bosque seco tropical.
Este lote era, pues no estaba muy poblado, pero sí tenía más árboles. Se taló para hacer potreros. Ahora lo que queremos es restaurarlo, sembrar árboles para poder proteger la quebrada, que en este momento, mire, la vemos seca. No tenemos agua, no tenemos comida, Entonces no veo la lógica de volver a talar ni volver a transformar esto en potreros. La mejor alternativa es recuperar para poder tener agua y tener comida, y no el suelo desertificado como lo vemos ahora.
Bueno, pues es bastante satisfactorio saber y conocer lo que se está haciendo en cuanto a la conservación y uso sostenible de estas áreas. El PNUD ha venido acompañando precisamente al gobierno nacional y a las organizaciones locales en esta tarea de conservar y promover el uso sostenible de la biodiversidad. Por ello, ¿cuáles son los avances, Jimena, y las oportunidades que se evidencian en el posacuerdo en el corto y mediano plazo?
Yo creo que hay muchas oportunidades. Lo primero sería, pues hay que cumplir con algunos de los compromisos que se han asumido en alrededor de los acuerdos de paz en los temas ambientales, y el PNUD pues está más que dispuesto a continuar apoyando a las instituciones nacionales, a las organizaciones de las comunidades y a las instituciones locales, pues para dar un buen paso en ese sentido. Por ejemplo, hoy estamos apoyando al Ministerio del Medio Ambiente y al Ministerio del Posconflicto en todo el proceso de zonificación ambiental pues de las áreas prioritarias para el posconflicto. Y ese es un proceso muy importante que requiere todavía un tema de construcción participativa, que tendrá que ser revisado y validado directamente en terreno, y que va a dejar seguramente las bases para poder entender también cómo las propias comunidades en esos territorios ven su territorio, cómo lo sienten, cómo lo perciben, cuáles son los valores ambientales y los servicios ecosistémicos que son fundamentales para su desarrollo pleno y efectivo, para el goce de sus derechos, y cómo entonces nosotros desde el sector ambiental entramos también en ese entendimiento. Y ahí me sumo como parte del sector ambiental, que es pues principalmente para el que nosotros trabajamos, y cómo nosotros podemos, entendiendo su forma de ver las cosas y pudiéndoles contar cómo los vemos nosotros también desde acá, llegar a algunos acuerdos sobre temas de desarrollo rural sostenible en sus propios territorios. Esa es una cosa. Otra cosa es pues seguir avanzando en las alternativas verdes para la paz, poder tener hechos verdes de paz en el muy corto plazo, que le permita también a estas poblaciones que han estado tan afectadas por el conflicto armado tener una esperanza y una credibilidad y una confianza en que este proceso va a dejar de verdad réditos ambientales de paz, y que de verdad en sus territorios van a ver las oportunidades que se están generando de poder contar nuevamente con la presencia del Estado en estos lugares, llevando todo el tema de servicios públicos y ayudándoles pues también en la satisfacción de sus necesidades. Por otra parte, pues hay que tener una visión también un poco de más largo plazo, que tiene que ver con cómo vamos a hacer para romper las brechas para tener un desarrollo sostenible, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a lograr cerrar esas brechas entre las zonas más desarrolladas, las menos desarrolladas, lo que estábamos hablando hace un rato, de forma que sea sostenible, que no necesariamente va a ser repetirlo más de lo mismo, sino ser creativos y pensar tal vez que en esas zonas hay muchas oportunidades alrededor del tema ambiental que pueden pues generar oportunidades de desarrollo para las comunidades locales? Y finalmente, el tema de el fortalecimiento de los liderazgos y las capacidades organizativas en torno a la paz de estos territorios, y pues me refiero en torno a la paz y al manejo ambiental. Y yo creo que ahí hay un espacio muy, muy importante para trabajar, unos retos muy grandes en temas de lo que va a pasar con las corporaciones autónomas regionales, las autoridades territoriales, las juntas de acción comunal y todas aquellas instituciones que, si no bien están directamente haciendo parte del corazón del Sistema Nacional Ambiental, sí tienen responsabilidades en la gestión ambiental territorial, y pues tienen que hablarse el mismo lenguaje. Ese lenguaje de la paz y el medio ambiente tiene que permear a toda la institucionalidad local. Un análisis que hacíamos hace unos años junto con el Ministerio del Medio Ambiente nos indicaba que en los territorios más afectados por el conflicto, 16 corporaciones autónomas regionales tienen pues incidencia en esos sitios, y de esas 13 tienen capacidades institucionales más bien bajas por las mismas razones del conflicto, por todo lo que ya sabemos que ha pasado. Entonces, el gran reto es cómo llevar esta institucionalidad y la demás y el trabajo con las comunidades a un nivel más parejo en temas del diálogo que tiene que haber en construcción de paz y medio ambiente.
Bueno, pues muy importante lo que nos menciona Jimena, el desafío del posacuerdo es romper las brechas para llevar o lograr un desarrollo, pero que sea sostenible a las comunidades, llevar la institucionalidad, y precisamente los periodistas de Voces Unidas quisimos conocer qué tanto conocen los ciudadanos de diferentes regiones del país en cuanto a la biodiversidad como herramienta para el desarrollo sostenible, y les preguntamos qué piensan cuando le hablan de biodiversidad. Esto nos contestaron.
Voces que enlazan opiniones.
Cuando me hablan de biodiversidad, pienso en ecosistemas complejos donde coexisten las plantas y los animales y cuál es su relación a partir de las redes en cualquier ámbito natural.
Pues pienso como en la fauna, en las especies de los animales, como en la tierra, en los lagos, como de un espacio determinado o de Colombia. En algunos lugares es muy buena, por ejemplo, donde yo vengo, que es Arauca, hay buena biodiversidad en los campos, la flora, la fauna, animales, hay varios animales.
Para mí la biodiversidad son las diferentes formas de vida.
Para mí la biodiversidad significa primero bio, que es vida, o atribuye también a los seres vivos, y diversidad es variedad, entonces biodiversidad es como la variedad de todos los seres vivos que, bueno, pues se estructuran por varias especies.
Pues precisamente para mí diversidad es la existencia de un gran número de estructuras biológicas, pues de estructuras vivas. Entonces, bio, pues que son las estructuras vitales de todos los seres vivos, entonces es multiplicidad de seres vivos.
Bueno, para mí la biodiversidad es un concepto que está muy orientado hacia la multiplicidad o variedad de especies animales o vegetales en un ecosistema, y que también busca generar conciencia sobre la importancia del respeto, la conservación y la protección de este tipo de ambientes o de ecosistemas.
En lo ecológico, como en el medio ambiente, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, los cambios climáticos, la contaminación, pues antes estaba, o sea, ahorita está como en un nivel medio, pero antes estaba peor por toda la contaminación, porque la gente pues no le interesa arrojar basura sabiendo que eso va a contaminar de alguna u otra manera pues el ecosistema, el medio ambiente.
Bueno, esas eran las voces de nuestros oyentes, de nuestros entrevistados. Las personas, como podemos observar, no relacionan mucho la biodiversidad con un uso sostenible. Pero, ¿qué casos concretos se están implementando actualmente en el país que puedan ejemplificar las oportunidades que brinda un uso sostenible de la biodiversidad? Para responder o explicar un poco más a nuestros oyentes, César.
Sí, algunos de los ejemplos que podríamos dar es en la ciénaga de Zapatosa, el uso que hacen artesanas de la palma estera. La palma solo crece dentro del bosque, por lo tanto no podríamos pensar en plantaciones de palma estera. Y en este caso pues hay que generar el tipo de acuerdos necesarios, tanto con pescadores como con los ganaderos, que permitan pues que el bosque pueda permanecer en sus espacios y que de alguna manera pues tengamos una interacción con una dinámica económica de mujeres que se dedican a la artesanía en los municipios de Chimichagua y municipios vecinos. Este es un ejemplo que alrededor de un uso de la biodiversidad se requiere un tipo de acuerdo territorial, o sea, es desarrollar toda una gestión territorial para que los diferentes actores que están usando el territorio pues reconozcan cómo puede afectar con una decisión propia la posibilidad de otros de acceder a algunos recursos naturales y también generar una dinámica económica. Es lamentable cómo nos hemos enseñado a que la dinámica rural tiene que ser solamente con actividad agroindustrial y ganadería. Y claro que es necesaria estas dos actividades en la economía del país. Lo que estamos planteando aquí es la diversificación de esas oportunidades económicas y la diversificación de las formas de acceder a los recursos de la biodiversidad, de tal manera que pues cada uno pueda tomar un elemento diferenciado y poder generar la cadena de valor que cada uno pues en sus fortalezas y en sus oportunidades pues pueda ir derivando. Otro de los ejemplos que hemos tenido y que mucho se ha venido dinamizando es el tema de las mieles. En general, si tenemos producción de miel asociado a diferentes tipos de bosque, pues vamos a tener diferentes tipos de fragancia, diferentes tipos de propiedades naturales. Y aquí, sin lugar a dudas, este es como uno de los casos que más dinámica ha tomado en el país, pero que a veces muy poca publicidad tiene en lo urbano. Entonces, finalmente, aquí una miel es una miel y no muy poca importancia se da como al tema de origen. Para otros países, como en el caso francés, el tema del vino sí depende mucho de la cuenca que lo tomaste, de la época del año en la cual hiciste el aprovechamiento de la uva, cómo lo manejaste. O sea, hay una situación de diferenciación que nos toca ir empezando a aprenderla, que nos toca primero empezar a creerla, ¿sí? De que así como el café, muchos de nuestros productos también pueden tener ese elemento diferenciador que pueda marcar mejores oportunidades en el mercado. Entonces, una cosa es el elemento técnico de aprovechar la biodiversidad, pero la otra es cómo la enlazamos a unas condiciones de mercado con precios justos. Muchas veces uno no necesita del urbano o del contexto internacional dineros, digamos, de aporte contributivo y solidario. Muchas veces es mejor pasar hacia escenarios de precio justo y de trato justo en las condiciones de mercado, de tal manera que si al productor se le reconoce el esfuerzo de conservación que hace y la dinámica de producción no contaminante, pues eso creo que sería de los mejores incentivos y que cada uno pueda tomar pues de lo que le corresponde enlazado pues a estas lógicas de mercado ya globalizadas. Eso serían como dos de los ejemplos que me gustaría en este momento tener, y en otra ocasión podríamos extendernos en algunas otras oportunidades que la biodiversidad le da a los colombianos.
Muchas gracias, César. Pues poder integrar al mercado estos emprendimientos, estas oportunidades que genera la biodiversidad, lograr precios justos y trato justo, eso es lo que se quiere. Ahora quiero invitarlos a escuchar la experiencia de los indígenas Inga de Colombia, ganadores del Premio Ecuatorial del PNUD 2015, quienes están desarrollando alternativas sostenibles de uso de la biodiversidad para hacer sustitución de cultivos ilícitos.
La voz experta.
Yo soy Hernando Chintoy, hago parte del pueblo Inga, presente en el departamento de Nariño. He estado dedicado como autoridad indígena en este pueblo ancestral por la historia que me enseñaron mis padres y mis abuelos. El pueblo Inga es cultura viva de lo que fue en su tiempo la gran nación inca, que hacía presencia desde el norte de Chile, pasando por Bolivia, Perú, Ecuador, parte de Argentina y aquí al sur de Colombia. Territorialmente se ubica en los municipios de Santa Rosa, Cauca, Colón, Putumayo y en el municipio de El Tablón de Gómez, en el departamento de Nariño. Tiene una extensión territorial de 22.283 hectáreas. Están garantizadas mediante título de propiedad. Nosotros hemos sido afectados de manera muy fuerte por la colonización. Después de que empezaron a llegar campesinos y colonos, pues los indígenas también aprendieron a talar bosque, maderas muy finas de las zonas de montaña, de cordillera, fueron totalmente terminadas en la zona. Y allí los indígenas también fuimos cómplices de esos daños, con el argumento de la pobreza, de la marginación, del olvido del Estado y demás. Luego viene también la presencia de cultivos de uso ilícito. En esta zona se cultivó mucho todos los cultivos de amapola y ello terminó con grandes extensiones de bosque, gran contaminación de fuentes de agua y de suelos. Nosotros aprendimos ancestralmente que la tierra Alpamama es nuestra mamá y el sol Taita Indi es nuestro padre. Nosotros no podemos ser parte de la gente que mata a su propia madre. Tuvimos que hacer un esfuerzo muy significativo por reflexionar eso desde la espiritualidad, y en ese contexto fue cuando muy concretamente se determinó que estas 17.500 hectáreas son áreas sagradas, se preservan y se conservan para la vida de nuestro pueblo, pero también para la vida de la humanidad. Y eso llevó a que esta comunidad se fortaleciera a nivel interno y tomara una decisión de poder articular sus trabajos en defensa de la tierra e ir incorporando sus principios de vida de no robar, no mentir, no ser perezosos, ser dignos como normativas también para un bien vivir, y ese bien vivir articulado a los derechos de la madre tierra. Cuando entonces se empieza a prohibir y a manejar una forma distinta de relacionarse en el trabajo con ella, para los sembrados, para poder evitar las quemas que antes era común, evitar ir disminuyendo el uso de abonos químicos, ahora la gente ya utiliza más abonos orgánicos nuevamente, hacer la producción agrícola y pecuaria teniendo en cuenta las fases de la luna o los tiempos del sol, y sobre ello pues ir armonizando la vida cultural interna. Suma causai, suma yuyay, maipi cascapi, suma yuyay canchin puringa, manatu puringa pecay al papi. Todos estamos llamados, hombres y mujeres, a un bien vivir, y en ese bien vivir estar en dignidad en cualquier espacio y tiempo en el que nos encontremos.
Bueno, pues son muchas las organizaciones comunitarias que están trabajando y aprovechando las bondades del uso sostenible de la biodiversidad. Les recordamos a nuestros oyentes que apenas nos sintonizan que hoy estamos hablando sobre biodiversidad y desarrollo sostenible. Y nos acompañan para ello en este momento Jimena Puyana, gerente nacional de desarrollo sostenible del PNUD en Colombia, y César Rey, director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente. Muy bien, Jimena, ¿de qué manera el uso sostenible de la biodiversidad contribuye al logro de la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, no solo los relacionados directamente con medio ambiente?
Sí, lo interesante de los objetivos de desarrollo sostenible es pues que justamente tratan de integrar el tema ambiental de una forma transversal alrededor de casi que todos los 17 objetivos, quizá no de todos, pero sí hay varios que tienen una relación directa con la biodiversidad, entendida como los servicios ecosistémicos que esta provee. ¿Y qué es un servicio ecosistémico? El agua, el alimento del que todos pues nos alimentamos, el oxígeno, la captura de CO2, la fertilidad de los suelos. Esos son los servicios ecosistémicos. Entonces, si uno se pone a pensar que los objetivos de desarrollo sostenible, muchos tienen que ver con, por ejemplo, temas de reducción de hambre, ves una relación directa con la biodiversidad. O si te pones a pensar que hay muchos que tienen que ver con el tema de energías sostenibles, y sabemos que, por ejemplo, en Colombia la energía hídrica es una gran oportunidad también para este país, pues ese es un tema que tiene que ver justamente con el buen estado de un ecosistema que tiene como base fundamental la biodiversidad. O si pensamos, por ejemplo, que hay un objetivo que tiene que ver con reducción de pobreza y lo que nos comentaban ahora tanto César como Ana Karina y Zoraida, es que alrededor de la biodiversidad pues hay oportunidades de negocio, hay oportunidades de generar procesos de desarrollo, pues ahí ves un vínculo también muy importante entre los objetivos de desarrollo sostenible y la biodiversidad. O finalmente, en los temas de reducción de hambre, si vemos que hay indicadores muy concretos sobre el tema de recuperar toda esa variabilidad genética y toda esa diversidad genética que tienen los ecosistemas y de las que dependen en una gran proporción las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y afrodescendientes, pues ves una directa relación con la biodiversidad, sin hablar de aquellos objetivos que tienen relación directa con los ecosistemas, con los océanos, en donde, por supuesto, el tema central es el manejo de la biodiversidad y su conservación.
Bueno, Dagoberto, César, Jimena y oyentes, les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales como Voces Unidas ONU a través de Facebook. Y ahora vamos a escuchar las noticias de la ONU a nivel internacional en La ONU en el Mundo.
La ONU en el Mundo.
Averiguar la magnitud de la esclavitud moderna a nivel global es la meta conjunta que se han propuesto la Organización Internacional del Trabajo, la OIT y la Walk Free Foundation. La investigación servirá para evaluar el progreso de la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que busca adoptar medidas para erradicar el trabajo forzoso, eliminar las formas modernas de esclavitud y poner fin al trabajo infantil para 2025. La pesquisa contará con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y se conducirá a través de miles de entrevistas personales que ofrecerán datos sobre ese flagelo, desglosados por región, género y grupo de edad. El director general de la OIT, Guy Ryder, destacó que la evaluación será esencial para dotar de un uso eficaz a las políticas y recursos en la lucha contra la esclavitud moderna. Los resultados de la pesquisa se presentarán del 14 al 16 de noviembre en Buenos Aires durante el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
El número de mujeres que ocupan cargos en el Poder Ejecutivo y el Parlamento se ha estancado a nivel mundial y solo ha experimentado algunas mejoras marginales desde 2015, según los datos aportados por el Mapa de la Participación de las Mujeres en Política 2017. El documento fue presentado este miércoles en la sede de la ONU por el presidente de la Unión Interparlamentaria, Martin Chungong, y la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Fumsile Mlambunduka, en el marco del actual periodo de sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. En 2016 vimos la confirmación de una tendencia sobre la representación femenina en los parlamentos. Hay avances, pero estos son demasiado lentos. Hubo un aumento muy ligero del 22,6% en 2015 al 23,3% en 2016. Si seguimos con este paso, nos tomará 50 años alcanzar la paridad. Y esto es una señal de advertencia para todos y tenemos que hacer algo para repensar la democracia, dijo el presidente de la Unión Interparlamentaria, Martin Chungong. Por su parte, la responsable de ONU Mujeres afirmó que los datos del mapa reflejan claramente una trayectoria de persistente ausencia de la voz de las mujeres. Habló de la violencia física y el hostigamiento que las mujeres políticas sufren, al igual que el tratamiento que les ofrece la prensa, preocupada más por lo que visten que por los aportes que hacen a las sociedades. Según el mapa, solo 11 mujeres son jefas de Estado y de Gobierno, 53 son jefas de Parlamento y 1.237 ocupan carteras en 186 países. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Muy bien, después de escuchar lo que hace la ONU en el mundo, pues regresamos a Voces Unidas. Y después de escuchar lo que nos han contado nuestros invitados, pues nos damos cuenta que la biodiversidad es clave para lograr la Agenda 2030. Pero César, ¿cómo el aprovechamiento de la biodiversidad ha fortalecido a Colombia? No solo a nivel económico del territorio, sino la cultura local.
Sobre todo en este último aspecto es donde más sobresale. Y efectivamente es un enlace entre una vida en dos dimensiones que ha crecido junta, y me explico, es esta configuración de comunidades locales con sus propias formas de asumir, de entender, de comprender el territorio y entre ellos mismos, pero también unas especies que han venido construyéndose asociado a esos ecosistemas, asociado a lo que las mismas comunidades han venido seleccionando, algunas especies que han resultado beneficiadas de lo que para esas comunidades humanas pues ha sido más útil. Y de alguna manera parte de la diversidad que vemos hoy, pues precisamente esa diversidad que se construyó asociado al uso comunitario que tenemos. Es más difícil verlo a escala, digamos, de la sociedad urbana, ¿sí? Y cómo la sociedad urbana se relaciona con la biodiversidad. Pues si no pasamos por los supermercados que vendan productos especializados, pues no hay ningún otro asomo. Y de pronto viendo ocasionalmente Magia Salvaje o alguna otra película encantadora y motivadora, pues no vamos a tener ningún otro contacto con esa biodiversidad. Parte del tema y de la terapia, digamos, que como colombianos debemos tener en términos de con la biodiversidad es caminarla, conocerla y realmente poder aprender desde esos hechos locales qué significa estar en uno de los países más biodiversos del planeta, estar en una de las especies con mayor diversidad de aves, de reptiles, de mamíferos. Y uno por el tema de ganar en identidad, pero otro también por reconocer esas diferentes oportunidades de uso que tendríamos. Ahí definitivamente también por el manejo a veces de los medios y de la manera como trabajamos la información, a veces sobre unos pocos individuos, como generar demasiada presión o demasiado ánimo, y realmente debemos estar inquietos y deberíamos estar buscando una mejor gestión territorial para todas las especies que habitan el país, y bueno, de las que somos responsables además, porque como tú sabes, pues en Colombia hay muchos endemismos, es decir, especies que solo están en Colombia, y por lo tanto pues es un compromiso con esas especies, pero también a nivel planetario, en términos de que corresponden a nuestras oportunidades de mostrar la gestión y el esfuerzo que hacemos. Soportar esas culturas locales, su apego al territorio y a esa biodiversidad, reconocer ese conocimiento y proyectar ese conocimiento para tener una sociedad que lo integre en sus visiones, en su desarrollo, en la forma de apropiarse mismo del territorio. Creo que hay unas grandes oportunidades que van a superar el hecho de la cultura local y pensar en cómo se proyecta una cultura como colombianos, construyendo paz en los territorios, conciliándonos con la naturaleza y poniendo a la biodiversidad como parte de nuestra identidad.
Importante esa frase, César, construir paz es reconciliarnos con la naturaleza. Para terminar, Jimena y César, ustedes saben que Voces Unidas llega a muchas regiones apartadas de nuestro país. Yo quisiera que ustedes realizaran una invitación a las comunidades respecto a este tema y a la vez indicarles dónde pueden ellos encontrar más información.
Pues este es creo que el corazón de todo esto y la parte más importante. La invitación es a que compartamos conocimientos, a que compartamos experiencias. Hay una oportunidad en este momento histórica para el país, una oportunidad de cerrar las brechas de desarrollo, de cerrar esa deuda histórica que tenemos todos los colombianos con gran parte de los territorios que han estado tan apartados. De parte del PNUD, todo el compromiso para acompañarlos en este proceso, para hacer pues todo lo que esté en nuestras manos, hacer para que este proceso sea un éxito, para que el desarrollo sea ambientalmente sostenible, porque al final pues son ustedes quienes están en sus territorios, son ustedes los que se ven beneficiados o perjudicados si el agua está o no está en sus territorios, si sus bosques están o no están en pie, si sus suelos son o no son fértiles. Entonces, de nuestra parte no hay nada más que voluntad para apoyarlos en un proceso que es principalmente de ustedes.
Bueno, una mayor información sobre cada uno de estos procesos y oportunidades a través de las corporaciones autónomas regionales. Creo que en cada una de ellas hay oficinas que están buscando este involucramiento de las oportunidades del uso de la biodiversidad bajo el concepto pues de negocios verdes y sostenibles. Y existen oportunidades. Yo quiero volver a llamar la atención sobre el tema de bosques de paz. Aquí hay una oportunidad maravillosa de encontrar bosque, comunidades, oportunidades de restauración, de uso sostenible. Y si me preguntan si el modelo está, pues existe un esquema general planteado, pero cada bosque de paz va a ser la propia historia que podamos construir con estas mismas organizaciones en cada uno de los espacios locales de este país.
Bueno, yo quisiera terminar con una de las reflexiones que se hace en uno de los informes del PNUD sobre este tema, la biodiversidad, y es que dicen que repensar lo rural más allá de lo agropecuario incluye considerar no solo el patrimonio natural de una comunidad, sino específicamente la innovación en el aprovechamiento de la biodiversidad y sus servicios como una alternativa para diversificar la producción rural. Lo anterior brinda desde lo ambiental oportunidades concretas para dinamizar las economías y los modos de vida locales en las que puedan participar tanto las organizaciones de las comunidades como las víctimas del conflicto e incluso los excombatientes.
Así es, Mónica, totalmente de acuerdo, y recordemos que este espacio que está viviendo nuestro país con el posconflicto es una gran oportunidad para aprovechar todo lo que nos brinda la biodiversidad. Y les recuerdo también que hoy hablamos de biodiversidad a propósito de que el 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Bosques. Así llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Jimena Puyana, gerente nacional de Desarrollo Sostenible del PNUD en Colombia, y César Rey, director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés, Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a Voces Unidas, @nacionesunidas.org.co. También en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, recuerde, puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde que la próxima semana estaremos esperándolo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, con otro tema de interés.